nueva generación.
Han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Generación News presenta En Rojo y Azul con el asesor de negocios y analista de noticias y política, Alan Maccabi.
Saludos y buenos días a todos. Este que le habla es el licenciado Javier Vega Villalba. Estoy hoy en sustitución del amigo Alan Maccabi, quien no puede estar con nosotros hoy. Todo el mundo sabe que está en medio de una contienda electoral para una elección especial a la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Así que un saludo a Alan. Y ciertamente, pues, está en la recta final en ese esfuerzo y no puede estar hoy con nosotros, lamentablemente. Pero bienvenidos todos aquí a En Rojo y Azul por Noticias Generación News. Un privilegio para mí estar nuevamente con ustedes. Esta vez voy a estar moderando el programa y no de invitado, como acostumbro estar todos los martes. Y en este caso, pues, me va a estar acompañando hoy en este esfuerzo el licenciado Alfonso Orona, abogado corporativo, ex asesor legal del gobernador de Puerto Rico en el pasado cuatrenio, y obviamente un amigo también de muchos años. Y nada, aquí está el licenciado Alfonso Orona. Alfonso, preséntate.
Muy buenos días, Javier. Un placer estar contigo. Tengo que decir que en las últimas intervenciones no nos han tocado juntos, así que hemos tenido, pero ahora sí, por fin se nos dio. Y un saludo a todos los que nos escuchan a través de Generación News en el 1220 AM, a nuestros hermanos de Kissimmee y de Orlando, que siempre están interesados de lo que ocurre en Puerto Rico y a nivel nacional también. Así que un saludo a todos. Muy contento de estar aquí.
Pues un placer para mí tenerte, Alfonso. Y vamos rápidamente a los temas. El primer tema que tengo para discutir contigo es un tema que ha pasado un poco por debajo del radar. Ciertamente en Puerto Rico no he visto que nadie lo haya discutido y, pues, a nivel nacional, cuando es una noticia así y la presenta un demócrata, pues usualmente se cubre suavemente o tenue, ¿verdad? Bastante tenue la cobertura que se le ha dado. Pero para mí es un asunto muy, muy importante y digno de discutirse, y es que el presidente Joe Biden ha anunciado que tiene planes para aumentar los impuestos para él poder, alega él, cubrir un próximo paquete. No está hablando del paquete de medidas ahora de los 1.9 trillones del coronavirus, sino habla de un próximo paquete que va a incluir trabajo de infraestructura, educación, trabajo climático, ¿no? Lo que ellos llaman para el cambio climático, etcétera. Y está planificando aumentar impuestos, ya lo anunció la Casa Blanca. Ciertamente el framework que le dan es que esto es un impuesto que solamente afectará a los ricos y a las corporaciones, ¿verdad? Rápido entran el asunto de clase ahí. Y obviamente si ves una cobertura de CNN, por ejemplo, pues eso es lo que te resaltan. Pero no te dicen que las corporaciones las puede correr un individuo, que no necesariamente porque sea una corporación es una corporación que va a generar millones de dólares. Y eso, pues, comienza a te deja ver por dónde viene entonces la administración de Biden. ¿Qué tú piensas en general sobre esto?
Pues mira, yo pienso que es un error por muchos aspectos. Primero, después de la economía, ¿verdad?, que ha estado prácticamente paralizada en muchos sectores por la pandemia del COVID, ¿verdad?, que hemos visto que ha habido una contracción en la economía. Sí han habido unos elementos como los paquetes, ¿verdad?, los paquetes de ayuda que sí han movido ciertos sectores, pero la realidad es que desde el inicio de la pandemia muchos sectores de la economía han estado paralizados. Entonces, tu respuesta a eso es aumentarle los impuestos, aumentarle la carga contributiva a estas corporaciones y a la gente que tiene capacidad adquisitiva, que son los que están generando empleo en los Estados Unidos. O sea, yo creo que es un error aumentar la carga contributiva después de una pandemia que lo que ha hecho es contraer la economía. Yo creo que lo que corresponde ahora es dejar que la economía se recupere y después evaluar si verdaderamente hace falta el aumento de estos impuestos o no. Otra cosa muy importante, o sea, yo creo que aquí Biden está fallando en no ser pragmático. Yo quiero recordarle al presidente Biden que él no ganó porque la gente aprobaba su plataforma. Él ganó porque mucha gente, ¿verdad? Independientemente usted esté a favor o en contra de Trump, le dieron un voto castigo a Trump y por eso es que gana Biden, pero no necesariamente porque apoyaban su plataforma de gobierno grande, de más impuestos, de tax a los ricos, que eso es otra cosa. ¿Cuál es la definición de rico? Porque definitivamente muchos de nosotros, pequeños y medianos empresarios, tenemos nuestra compañía y tenemos que trabajar y estamos cheque a cheque. A lo mejor para Biden y para Kamala Harris somos ricos, pero no lo somos de verdad, porque tenemos que fajarnos para tener lo poquito que tenemos. O sea, que yo creo que es una falta de pragmatismo, es una falta de consideración, demuestra un desconocimiento de cómo funciona la economía norteamericana, y yo creo que hay que ver entonces ahora qué va a pasar en el Senado específicamente, que es donde hay un virtual empate, a ver si hay un demócrata moderado que le vote en contra a esta propuesta de Biden y evita que pase en el Senado. Y entonces pues hay que ver entonces ahora cómo se va a dar ese manejo legislativo, a ver qué resulta de estas propuestas que tiene Biden, que lo que hacen es, en vez de mover la economía, lo que hacen es paralizarla y aumentar la carga contributiva de la gente que aporta y que crea empleos, que yo creo que ahora son muy necesarios.
Mira, el Falfo, tú y yo somos, y si le digo Falfo, porque es que ese es el apodo del licenciado Orona.
Muchos lo conocen así.
Exacto, llevamos tanto tiempo que pues eso aflora y sale el apodo. Pero, licenciado Orona, usted y yo somos republicanos los dos, o por lo menos fuera de que Puerto Rico es un territorio y que ciertamente yo cada vez me siento más como que no quisiera tener una afiliación per se hasta que Puerto Rico sea Estado. Pero ciertamente la filosofía conservadora en términos económicos, tú y yo la compartimos y somos partidarios de ella. Y hay unos números que estoy viendo a nivel nacional de la deuda y diferentes cosas que ciertamente me traen mucha preocupación con lo que pueda pasar en el futuro. Mira, te explico. Este paquete que está hablando Joe Biden ahora dice que va a ser entre 2 a 4 trillones de dólares, va a costar, son los estimados. El paquete del coronavirus ahora fueron 1.9 trillones. Estados Unidos corrió en el 2020 con un déficit de 3.3 trillones de dólares. Del 2008 para acá, de cuando Barack Obama asume la presidencia para acá, la deuda total nacional ha aumentado de 12 trillones a 28 trillones. O sea, se ha duplicado, básicamente 2.5 veces en los últimos 12 años prácticamente. Cuando estuvo bastante estable de los 80 de Ronald Reagan hasta básicamente el principio de los años 2000 con George Bush hijo. Además de eso, el Producto Nacional Bruto, Falfo, el 60, era un 60% básicamente la deuda era un 60% del Producto Nacional Bruto en el 2008. Hoy en día es un 140%. ¿Verdad? De la deuda, el ratio al Producto Nacional Bruto. O sea, estamos hablando de que ha habido un aumento desmedido tanto en deuda pública asumida por los Estados Unidos como en déficit presupuestario anual que ha estado corriendo. O sea, básicamente ninguno de los últimos presidentes ha cuadrado un presupuesto o ha acortado gastos. Y ciertamente que Joe Biden entre ahora y esté hablando de... Nuevamente, filosofía republicana conservadora, que sería vamos a reducir nuestros gastos, vamos a cuadrar el presupuesto primero y después si hay que hacer algún tipo de ajuste en impuestos, se hace. Pero tú no escuchas eso, tú no escuchas que se vayan a recortar gastos en ningún lado. Todo es vamos a poner impuestos nuevos para sacar más dinero y Alfonso, estamos viendo ¿verdad? Hay gente que está saliendo artículos a cada rato diciendo esto nos va a crear una hiperinflación, se nos va a salir de control porque estamos tomando demasiada deuda, está aumentando demasiado los déficits. Y ciertamente yo lo estoy viendo ya, por ejemplo, en el renglón de alimentos. O sea, ya hemos visto un aumento en el precio de los alimentos. Estamos viendo un aumento en el precio del petróleo. Ese tipo de cosas es preocupante.
Sí, porque es que el problema fundamental con este tipo de políticas expansionistas a nivel contributivo es que no toman en consideración que los sectores de la economía se comportan de manera diferente y no toman en consideración la elasticidad de los sectores de la economía. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay unos sectores que, dependiendo de su elasticidad, pues pueden coger ese impuesto, lo asumen y no necesariamente se lo pasan al consumidor. Pero hay otros sectores que pueden vivir pasándole el impuesto directamente al consumidor. Entonces, ¿qué es lo que tú ves? Tú ves que acrecentan los precios, pero ¿qué pasa? Eso reduce el consumo porque la gente tiene menos capacidad adquisitiva. Entonces, te crea un problema, un círculo vicioso, que de hecho lo vimos en Puerto Rico bajo la administración del gobernador García Padilla, donde ellos aumentaron los impuestos de una forma garrafal, sobre 100 impuestos nuevos. ¿Y qué era lo que creaba eso? Un círculo vicioso donde tú ibas poco a poco reduciendo la base contributiva. Entonces las cuentas no cuadraban. ¿Por qué? Porque había mucha gente que se tenía que cerrar sus negocios. Había mucha gente que sencillamente no podía con la carga contributiva. Los precios aumentaban. Entonces ese es el problema de este tipo de medidas, sin que vayan acompañados tampoco de unas medidas, como tú bien dices, fiscales, de reducción de gastos, porque yo no tengo problema si después que hagamos la matemática y dicen, mira, el gobierno ha reducido el gasto en un 30%, por decir un número, pero todavía los números no cuadran, pues hay que tener una medida para aumentar los recaudos. Pues eso yo lo entendería. Lo que pasa es que aquí tiran el lápiz, vamos a aumentar las contribuciones, no toman en consideración los efectos mediatos e inmediatos que eso tiene en la economía. Entonces caemos en ese círculo vicioso otra vez. En vez de empezar primero con una política de reducción de gasto y también de medidas para aumentar la economía, para mover la economía de los Estados Unidos, vamos a darle incentivos a pequeños y medianos empresarios, vamos a hablar de medidas para hacer la jurisdicción a nivel nacional más atractiva que otras jurisdicciones. Yo creo que Trump, de una manera un poquito, vamos a ponerlo así, poco ortodoxa, hizo la jurisdicción más atractiva para las compañías norteamericanas que estaban en otras jurisdicciones. Y yo creo que eso fue uno de los aciertos más grandes, ¿verdad? Habían, como te digo, siempre hay sus detractores. Yo personalmente no estoy a favor del aumento de impuestos, pero sí tengo que reconocer que eso logró que muchas compañías volvieran a la jurisdicción norteamericana y sí generó empleo, hicimos economía, y yo creo que eso es importante. Lo que pasa es que todo lo que se tenga que hacer se tiene que hacer con un estudio, ¿verdad? Y que podamos ver verdaderamente dónde afecta la economía, cuál es el efecto inmediato. Y yo creo que la administración Biden-Harris lo están haciendo porque esa es su política, porque vamos a tax a los ricos, que todavía no definen qué es rico, problema. ¿Sabes quiénes son los ricos? ¿Sabes? Los empresarios somos los ricos. ¿Sabes quiénes son los ricos? Ese es otro problema también. Entonces, volvemos a lo mismo. El mensaje fundamental que tiene que ir para Biden y para su administración es que hay que ser pragmático. Nadie aprobó tu plataforma. Fue un voto castigo, ¿verdad? Por muchas razones en contra de Trump, y tú tienes que manejar eso. Y tienes un Senado empate. Así que yo dudo muchísimo que este paquete, porque hay muchos demócratas moderados que son fiscalmente conservadores, vaya a pasar en el Senado. Pero hay que ver entonces cómo se mueve eso ahora, ¿verdad? Y una vez introduzcan el paquete de medidas, sabemos que en la Cámara pasaría, pero en el Senado pues hay que ver qué pasa.
Mira, hablando de Donald Trump, ciertamente, además de lo que tú traes, Donald Trump también tuvo una reforma contributiva que redujo, por ejemplo, la tasa contributiva de las corporaciones de un 28% a un 21%. Y ya lo que se está hablando es que Joe Biden quiere volver a subir esa tasa contributiva al 28% donde estaba, amén también de cambiar las tasas contributivas que Trump bajó a ciertos individuos. Si bien uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo a quién benefició más los recortes contributivos de la administración de Donald Trump, lo cierto es que en el renglón de corporaciones esa reducción fue muy, muy buena para precisamente crear empleos y la economía sí lo estaba demostrando, claro, hasta que llegó la pandemia. O sea, obviamente la economía bajo Donald Trump iba creciendo, los empleos, la cantidad total de empleo iba creciendo, el desempleo disminuyendo hasta que llegó la pandemia. O sea, que eso te deja saber que funciona. O sea, cuando tú reduces las contribuciones, te genera, ¿verdad?, un impacto positivo en la economía. Veremos, a ver, yo simplemente llamo a la cautela con esto porque, Falfo, veo que no se está discutiendo, veo que no es un tema principal de discusión a nivel nacional, obviamente cuando tienen medios liberales que favorecen más al Partido Demócrata, CNN, MSNBC y por ahí para abajo, pues ciertamente van a tratar de esconder la noticia o la van a discutir con superficialidad y no se le está dando lo que yo entiendo que es la importancia a esta noticia.
Pero el impacto se va a sentir en el bolsillo del pueblo y eso la prensa no lo puede esconder, porque al ciudadano de a pie, cuando le sobre menos en el bolsillo, al ciudadano de a pie, cuando su jefe le diga vamos a tener que hacer un reduction in force porque ahora mismo con la carga contributiva no podemos mantener el nivel de negocio que teníamos anteriormente, eso lo van a sufrir y eso no va a haber prensa que lo esconda, ¿verdad? Cuando veamos el efecto que tenga eso en el empleo, cuando veamos el efecto que tenga eso en las distintas industrias dentro de los Estados Unidos, la prensa no lo va a poder esconder. Y yo creo que estos temas, oye, el tema contributivo, y yo no soy un ducho en la materia, o sea, yo no conozco, yo tengo un bachillerato en economía, pero no soy un ducho en la materia, pero el tema contributivo hay que estudiarlo, hay que mantenerse claro de cómo se están moviendo las tendencias económicas, a qué responde. O sea, tenemos que ver qué industrias pueden aguantar un aumento en los impuestos, cuáles industrias no. O sea, yo creo que esto es un tema que no se puede tomar a la ligera ni hacer cambios superficiales. Y eso es lo que me preocupa de este tipo de reformas contributivas y del mensaje que va. O sea, volvemos a esta dinámica de la lucha de clases y que los ricos paguen la crisis. Miren, los pequeños y medianos empresarios, que para mucha gente son los ricos, son los que están generando empleo en los Estados Unidos y los que han generado más empleo neto por los pasados 25 años. Esas son las personas que hay que ayudar, y aumentando la base contributiva no es la manera de hacerlo. Digo, la carga contributiva no es la manera de hacerlo.
Pues bueno, vamos entonces a pasar al próximo tema, que sí ha sido un tema mucho más caliente a nivel nacional, y es el tema de Andrew Cuomo. Ciertamente durante el fin de semana, bueno, ya lleva, voy un poco más para atrás, lleva varias semanas Andrew Cuomo con básicamente cada dos o tres días sale una nueva fémina acusándolo de hostigamiento sexual o conducta ciertamente indebida con estas damas. Y esa noticia continúa y continúa creciendo. Es para mí increíble que se le dé más importancia a eso que al escándalo de los nursing homes, pero bueno, ya sabemos cómo es la prensa nacional. Pero lo importante aquí es, y lo último que ha pasado, es que diferentes congresistas, senadores, políticos del mismo Partido Demócrata han pedido la renuncia de Andrew Cuomo. El presidente Joe Biden habló este fin de semana y se negó, ¿verdad?, a pedirle la renuncia. No llegó hasta ese punto. ¿Qué tú piensas de toda esta situación de Andrew Cuomo?
Mira, yo quiero establecer dos vertientes. Aquí está la vertiente procesal y está la vertiente política. La realidad es que a nivel procesal, pues tienen que ocurrir unas investigaciones. Hasta que no se demuestre en esas investigaciones que en efecto hubo la conducta o no, pues el gobernador Cuomo, pues definitivamente le tienden una serie de protecciones. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que los que establecieron el estándar fueron los propios demócratas, fue la gente de izquierda, fue la gente que a la mera acusación tenían que llevarte a la plaza pública a, a, a ahorcarte en la plaza pública solamente porque alguien te acusara de conducta impropia o de algún tipo de hostigamiento sexual. Entonces, lo que es bueno para uno tiene que ser bueno para otro. Y si fuera un líder republicano el que estuviese siendo objeto de este tipo de acusaciones, ¿cuál fuera la reacción del liderato demócrata? Todos sabemos cuál sería. Estuviesen pidiendo la renuncia, todos los medios de comunicación pidiéndole la renuncia al líder, y eso no ha pasado con Andrew Cuomo. Y vuelvo y les digo, yo creo que a nivel procesal tienen que ocurrir las investigaciones y se tiene que demostrar que en efecto esto ocurrió. O sea, yo no estoy condenando al gobernador Cuomo. Lo que estoy diciendo es que quien estableció el estándar fue el liderato demócrata y fue la izquierda. Y si los republicanos tienen que renunciar, los demócratas también tienen que renunciar. O aprendemos todo a darle curso a las investigaciones antes de condenar a la gente, o sencillamente la vara tiene que aplicar para todo el mundo. Y lamentablemente cada vez salen más mujeres acusando al gobernador Cuomo. El gobernador Cuomo se está aferrando a su silla, y eso definitivamente no solamente demuestra una mala actitud de su parte ante todo lo que está pasando, sino que demuestra, es otro ejemplo más de la doble vara del liderato demócrata. Y pregunto, ¿y quién, si me puedes refrescar la memoria, Javier, quién ha pedido la renuncia de Cuomo hasta ahora?
Ciertamente el ala socialista del Partido Demócrata, Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez. Bueno, en ese sentido podemos decir que ellas sí han sido consistentes, ¿verdad? Porque si han pedido la renuncia para personas de derecha, pues están pidiendo renuncia para alguien de su propio partido. O sea, pero ahí vamos a lo que yo siempre he estado en desacuerdo con eso, obviamente. Yo soy de los que creo que se le debe dar curso a las investigaciones pertinentes. Una vez las investigaciones pertinentes corran su curso y demuestren que el gobernador Cuomo es culpable o no de lo que se le está acusando, pues muy bien, ahí en ese momento se puede tomar una determinación. Es como lo mismo que pasó con el gobernador Ricardo Rosselló, que lo querían hasta su propio partido y su propio presidente de la Cámara de Representantes quería hacerle un residenciamiento cuando no había una investigación culminada, ni siquiera empezada, diría yo. O sea, era más bien una especulaciones completas. ¿Qué pasó luego de la investigación? Ciertamente se demostró que no había ninguna causa criminal para ni siquiera presentar un caso ante los tribunales. Y eso sería lo que... Sí.
Mira, yo estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Que yo entiendo en este tipo de cosas, ante la gravedad, que yo le recomendaría al gobernador Cuomo, mire, take a step down. Si no quieres renunciar, take a leave of absence en lo que las investigaciones concluyen, ¿verdad? Yo creo que hay métodos alternos donde se puede trabajar la cosa. Lo que yo creo que es importante es, repito, la doble vara. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aquí hay que darle espacio a las investigaciones. Aquí no se puede manchar reputaciones por acusaciones. Oye, que ojo, hay que ver, no es lo mismo una acusación, ¿verdad? Así, o sea, una o dos acusaciones. Aquí estamos viendo varias mujeres que están saliendo y eso definitivamente necesita que sea investigado, pero bien. Uh-huh. Mi preocupación siempre, a lo que voy, lo que quiero puntualizar es la doble vara del liderato demócrata moderado, de que si fuese un republicano tendría que salir. Claro. Pero cuando es un demócrata que, by the way, para muchos de ellos es un golden boy, pues ese hay que dejar que se investigue primero y a ese no lo tocan. Y de hecho, como tú muy bien dices, Javier, más grave que lo que está pasando en cuanto a esas alegaciones, lo de los nursing homes. O sea, definitivamente eso es suficiente para crear un proceso de impeachment contra el gobernador. Aquí estamos hablando de alguien que aparente y alegadamente muchas personas han salido a decir que estaba escondiendo información, ¿verdad? Y yo creo que, ¿cómo es que dice el dicho? What's good for the goose is good for the gander. O sea, vamos a establecer las prioridades, vamos a establecer la misma vara. Yo tengo un planteamiento, yo creo que eso todo se debe investigar antes de tomar una determinación. Lo que me hierve la sangre es la doble vara del liderato demócrata.
Del liderato demócrata y de la prensa, Falfo, porque CNN ahora mismo tiene un problemón. O sea, CNN tenía y había básicamente ellos tenían una regla, ¿verdad? Obviamente, de que si tenía familiar de alguno de los reporteros, etcétera, ese reportero no podía intervenir en entrevistas ni en reportajes sobre ese familiar. Y ellos, cuando se trataba de Andrew Cuomo, ellos dejaron eso a un lado y dejaron que Chris Cuomo y Andrew Cuomo hicieran básicamente un show en algunos días ahí en CNN de media hora, hablando hasta de su familia, de lo que quisieran hablar. Mientras estaba ocurriendo este escándalo de los asilos y los nursing homes. Y en ese sentido...
Bueno, pero es que tú haces la diferencia. Para mí la prensa del liderato demócrata es más o menos lo mismo. Por eso yo no hago la distinción. Pero sí estoy de acuerdo contigo. De hecho, a veces parecía que entre Andrew y Chris Cuomo lo que había era un stand-up comedy.
Era un stand-up comedy.
En medio
comedy.
De la pandemia del COVID. O sea... Pero eso estaba bien, o sea, eso estaba bien. Acusaban a Trump de que no era serio con la situación del COVID, pero sin embargo, Chris Cuomo y Andrew Cuomo podían haberle sus anécdotas cuando eran pequeños y hacerse bromas.
Sus padres, como su familia. Y
relajarse, pero ellos sí podían, pero los republicanos no podían. O sea, volvemos
Oye,
a lo mismo.
Y ese asunto de los... de los asilos, nursing homes, etcétera, eso viene hablándose desde ese momento. O sea, te estoy hablando desde hace un año prácticamente. Eso se viene hablando, pero obviamente estaba en la campaña para la presidencia y todo Senado, obviamente el Congreso, el Senado, etcétera, elecciones generales, y eso lo escondieron completamente. O sea, pero completamente. Entonces ahora, luego de que pasa la elección, pues entonces ahora se discute nuevamente y podemos discutirlo otra vez. Así que ahí vimos como tú dices, doble vara y cómo la prensa nacional trata esto. No sé si nos tengamos que ir a una pausa ya, son las 10:28. Si el Ray está por ahí y me deja saber.
Noticias al instante, Clara 100 en español, infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Atenta y divertida.
Generación News.
Generación News.
Generación News. Generación News. Generación News.
Generación News.
Quiero comprar una casa, pero las deudas y el crédito no me ayudan.
Llama a Debt Freedom 407-720-6000 y acógete al programa para asistencia inmediata. 407-720-6000. 407-720-6000.
Noticias al instante, Clara 100 en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Los tiempos han cambiado y también.
Verás tú primero que la televisión. Lo pasado, pasado.
Estamos a la moda.
Atenta y divertida.
Generación News.
Generación News.
Generación News. Generación News. Generación News.
Generación News.
Generación News presenta En Rojo y Azul con el asesor de negocios y analista de noticias y política, Alan Maccabi.
Saludos, y aquí estamos de vuelta. Este que les habla, el licenciado Javier Vega Villalba, en sustitución de Alan Maccabi, a quien le enviamos un caluroso saludo. Y estoy aquí con el licenciado Alfonso Orona discutiendo los temas más importantes el día de hoy a nivel nacional. Y obviamente vamos a tocar el tema de Puerto Rico más adelante, que teníamos a Lizeth Ramos escribiéndonos por ahí en que quería escuchar sobre el asunto de los turistas que están visitando a Puerto Rico. Y eso lo vamos a discutir un poco más adelante, así que manténgase en sintonía. Alfonso, quería discutir contigo la representante Marjorie Taylor Greene, la controversial representante Marjorie Taylor Greene, que representa a un ala del republicanismo que yo sé que tú y yo los dos no nos sentimos muy orgullosos de ¿verdad? Obviamente de esa ala del Partido Republicano.
Definitivamente.
Hizo unas expresiones este fin de semana donde dijo que Guam era un país foráneo. Y obviamente Guam ha sido un territorio de los Estados Unidos desde el año 1898. Y el representante de Guam, que es el equivalente de la comisionada residente Jennifer González, obviamente él es un representante que no tiene voto en la Cámara de Representantes, igual que la comisionada residente, pues hizo un show of force básicamente y caminó a la oficina de la representante Green con miembros de la Guardia Nacional que vienen, ¿verdad? O que son del territorio de Guam. Que viste, no sé si llegaste a ver esos visuales. ¿Qué pensaste sobre ese particular?
Pues mira, yo pienso que tanto en el ala republicana como en ciertos sectores del Partido Demócrata hay mucha ignorancia sobre los territorios de los Estados Unidos, y por eso vemos las expresiones de la representante Green, porque pues muchos de estos sectores ni siquiera de estos políticos toman su tiempo de entender cuál es la situación geopolítica de los Estados Unidos, pero pretenden representar a sus constituyentes en las asambleas legislativas a nivel nacional. Pero a mí me pareció muy importante y me pareció algo digno de emular lo que hizo el representante, ¿verdad?, de Guam con los miembros de la Guardia Nacional de Guam, porque lo que hizo fue demostrarle a esa representante: mira, nosotros estamos aquí, nosotros servimos, nosotros hemos dado nuestra vida por la nación americana, y es una pena que tú no sepas quiénes somos nosotros, a quiénes representamos y que somos parte de la nación americana. Y esto lo ato con Puerto Rico, porque Puerto Rico, no sé ahora cómo están los números, pero por mucho tiempo fue la jurisdicción per cápita que más soldados, que más miembros de la Guardia Nacional, que más, en términos generales, enviaba a sus ciudadanos a las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y a mí me gustaría ver también a mi comisionada residente haciendo eso con miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Lo que pasa es que, a diferencia de Guam, probablemente si unimos a todos los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que son puertorriqueños, no caben por los pasillos de un congreso, sino va a haber que llenar el mall frente al Capitolio Federal para que la gente vea la aportación que han hecho los puertorriqueños a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y lo que representa para muchos, el orgullo que es para muchos haber peleado en distintas guerras a otro lado del mundo bajo la bandera americana. Y me encantó, de verdad, definitivamente me encantó la contestación del representante de Guam. De una manera respetuosa, fue allí, marchó, una de las ayudantes de la
representante le llevó galletitas,
pero la ayudante de la representante tuvo que bajar la cabeza y darle las gracias a todos los miembros de la Guardia Nacional de Guam que estaban allí, agradecerle por su servicio. Pero eso es solamente una de las muchas cosas que se pueden hacer para educar a estos políticos ignorantes que no conocen la situación geopolítica de los Estados Unidos y que pretenden ¿verdad? Con sus discursos, negar que existen unos territorios y darle la importancia a los territorios y entender cuál ha sido la aportación de los territorios al desarrollo de la nación americana y por qué muchos de esos territorios estamos solicitando la igualdad plena que solo nos da la estadidad. O sea, me encantó, definitivamente me encantó. Ojalá hubiese ese tipo de manifestaciones una vez a la semana por los políticos puertorriqueños para que allá sepan lo que ha sido Puerto Rico para el desarrollo de la nación americana.
Yo espero que si hay alguno escuchándonos lo busque, vean lo que se hizo, porque a mí estoy 100% de acuerdo contigo. También me encantó lo que hicieron. Fue una manera de educar a esta representante respetuosa y obviamente dejándole saber, oye, lo de llevar a los miembros de la Guardia Nacional para mí fue excelente porque los republicanos siempre hablan del respeto a los miembros de la milicia y de cómo ellos son el partido que de verdad respeta a los militares, etcétera. Y ellos le dejaron saber, no es que solamente nosotros pertenecemos a la Guardia Nacional, es que estamos aquí ahora mismo en el Capitolio defendiendo tu vida, representante Green, porque estamos aquí precisamente porque por todo lo que pasó en el 6 de enero y los disturbios, ajá, etcétera, todavía hay miembros de la Guardia Nacional que obviamente están en Washington D.C. defendiendo la capital. Así que para mí fue excelente. Mencionas que obviamente que no sabes el cuánto militares tiene Guam, etcétera. Pues mira, yo había buscado esa información. Guam tiene uno de los ratios más altos en términos de militares por población. O sea, uno de cada ocho residentes de Guam sirven en las Fuerzas Armadas. Y eso es uno de los más altos en la nación. Obviamente, entiendo que debe ser más alto que el de Georgia, que es donde a quien representa Marjorie Taylor Greene. Así que son muchas cosas a considerar. Es uno de los factores que nosotros los puertorriqueños siempre traemos cuando hablamos del asunto de la igualdad y de la estadidad para Puerto Rico, que es básicamente el blood tax, que es que hemos derramado sangre, hemos perdido vidas de puertorriqueños en guerras, puertorriqueños que también están ahora mismo en conjunto con estos residentes de Guam en Washington D.C. también defendiendo a la capital y que estuvieron allá por varios meses. O sea que bien similar eso. Obviamente Guam es un territorio en términos poblacionales mucho más pequeño que Puerto Rico y obviamente no tiene el mismo ímpetu o verdad por lograr la estadidad, porque al ser un territorio tan pequeño, convertir un estado que básicamente sería el estado de menor población, pues tiene todavía menos posibilidades que lo que tiene Puerto Rico de lograr la estadidad. Pero ciertamente me encantó lo que hicieron. Vamos a movernos entonces a, en términos generales, Falfo, la vacunación a nivel nacional y en Puerto Rico, ¿cómo estás viendo el movimiento? He visto estadísticas últimamente que hablan sobre cuánto se tardó para vacunar a 10 millones de personas. Al principio entiendo que fueron como 30 días en lo que se vacunaron 10 millones de personas y en las últimas 10 millones se vacunaron en unos 9 días, así que eso te deja ver que está avanzando bastante la vacunación a nivel nacional. ¿Qué piensas sobre eso?
Bueno, yo creo que definitivamente en la medida que ahora tenemos 3 vacunas, ¿verdad? En vez de una que empezó al principio, después vino la de Moderna, después vino ahora Johnson & Johnson, pues definitivamente hemos visto que se ha movido la vacunación a pasos agigantados. Ya por lo menos yo puedo hablar de Puerto Rico, ya están vacunando aquí a personas mayores de 50 años con condiciones crónicas, ¿verdad? O con cualquier tipo de condición que los ponga de alto riesgo, ¿verdad? En caso de contraer el COVID. He visto muchas movidas, he visto que ya en las farmacias, ¿verdad? Las farmacias de cadena grande están haciendo citas y se están consiguiendo con relativa rapidez. Pero aquí yo creo, Javier, que es bien importante que lo que ha funcionado, y voy a hablar en Puerto Rico, porque no he ido a otras jurisdicciones, así que no sé cómo está funcionando. Pero lo que ha funcionado ha sido esa coalición que ha habido entre la empresa privada y el gobierno de Puerto Rico y organizaciones sin fines de lucro. Y pues me permito mencionar una que ha trabajado bastante bien, que es Voces, aquí en Puerto Rico, que ha liderado la campaña de vacunación masiva y han sido, ¿verdad?, en uno de los municipios del área metropolitana de Puerto Rico. Ellos comenzaron en el municipio de Guaynabo y se han movido a distintas áreas. O sea, que yo creo que también esto ha sido un ejemplo, ¿verdad?, y ese incremento en la vacunación es cómo el gobierno puede trabajar de la mano con la empresa privada, ¿verdad?, que mucha gente los ve como enemigos, no son los enemigos. La empresa privada ha demostrado ser más eficiente que el gobierno en muchas cosas, en muchas áreas. Y vemos, ¿verdad?, ese incremento, por lo menos aquí, yo no puedo hablar de otras jurisdicciones, de cómo la empresa privada también ha tomado la batuta junto con el gobierno y ha logrado ese aumento en la vacunación. Y aparentemente, para el 1 de mayo se supone que todo el mundo al menos tenga su cita. Todo aquel que se quiera vacunar tenga su cita para ser vacunado. Yo espero que así sea. Yo estoy
esperanzado, igual que
yo. Deseoso porque me llegue la cita para la vacuna. Porque la realidad es que la gente necesita volver a la normalidad. O sea, todo lo que ha pasado en este pasado año ha sido muy detrimental para nuestra sociedad. Yo creo que ha sido detrimental para nuestros niños. Hay muchos niños, ¿verdad?, que han tenido serias dificultades en adaptarse a las clases en línea, y definitivamente es algo que no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel nacional, los departamentos de educación tienen que establecer medidas para poder solventar estas deficiencias que muchos de nuestros niños han tenido debido a todo lo que ha pasado. Así que yo creo que estamos a buen paso. Definitivamente ninguno de estos procesos es perfecto, pero como al igual cantamos foul cuando hacen las cosas mal, creo que definitivamente tanto a nivel nacional como a nivel local en Puerto Rico se está moviendo mucho mejor la vacunación.
Sí, se está moviendo mucho mejor, estoy de acuerdo. Ayer a nivel nacional se pasaron los 70 millones ya de vacunados. En la Florida tengo entendido que hay 1,000 localidades donde se puede vacunar entre públicas y privadas, o sea, y ayer creo que fue comenzó el periodo para que mayores de 60 años se puedan vacunar sin tener ningún tipo de condición ni nada, simplemente por la edad. Así que el que nos esté escuchando que mayor de 60, que no haya sacado su cita, avance y saque la cita que ya está disponible para usted. En términos de lo que es Puerto Rico, estoy de acuerdo contigo, Alfonso, en la medida que han entrado lo que son las farmacias, lo que son las organizaciones privadas, eso ha mejorado mucho el flujo de vacunación. Ciertamente en el website del CDC todavía aparecemos un poquito atrás de lo que es el promedio a nivel de los estados, pero es porque también tenemos un problema de data entry, o sea, se acaban de contratar 200 personas para que hagan esa entrada de data al website del CDC, que el Departamento de Salud alega que hay un desfase entre lo que está vacunado y lo que aparece, la información que aparece en el CDC. Yo espero que con estas personas que se están contratando eso se aclare, porque obviamente la prensa en Puerto Rico le encanta la histeria, y cada vez que van a hablar sobre el número de vacunados, pues usan los números del CDC, que son menores, para entonces decir que estamos atrás y que hay un atraso, etcétera. Así que cuando esa situación se arregle, pues no va a haber ninguna tergiversación de datos a ese respecto. Y yo entiendo también que el compromiso del presidente Biden de que ya para el 1 de mayo tiene que estar abiertas las citas a todo el mundo, me tiene esperanzado de que va a continuar el flujo de vacunas, en el sentido de que recordemos que ahora es el gobierno federal el que está enviando estas vacunas a los estados y los territorios completamente gratis. Uh-huh. O sea, que obviamente tiene un compromiso firme con estas farmacéuticas de que el dinero va a estar para pagarles a ustedes por todo el supply, ¿verdad?, que nosotros necesitamos para cubrir a todos nuestros ciudadanos americanos. Así que en ese sentido yo espero que Puerto Rico logre cumplir con eso. sigamos vacunando como estamos vacunando, y del 1 de mayo en adelante puede estar disponible para todo el que quiera la vacuna, y a ver si en verano conseguimos la inmunidad del rebaño que queremos todos.
Y yo creo que, Javier, que tienes algo bien importante, ¿verdad? Y ahora para nuestros amigos de Puerto Rico, si cuando empezó la vacuna, ¿verdad?, que todavía no habían mecanismos establecidos, ¿verdad?, o que estaban todavía en el periodo de prueba de los mecanismos para vacunar a la población, Puerto Rico estaba número 6, creo, entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos en el adelanto de la vacuna. Pues definitivamente ahora, con más mecanismos de vacunación, nosotros debemos estar mucho más alto de lo que establece el CDC. Es como tú dices, debe ser un problema de data entry, porque aún con métodos más arcaicos de cita y de establecer vacunación, que veíamos las filas de los médicos a la 1 de la mañana, ¿verdad?, en Puerto Rico para vacunarse, estábamos número 6. Quiere decir que definitivamente esos números no cuadran, que si hay un problema de data entry, pues puede ser que lo haya. Pero para mí, más importante que el data entry y de la posición que estemos en el CDC, es lo que efectivamente se está haciendo. Lo que queremos es vacunar a la mayor cantidad de personas para lograr esa inmunidad de rebaño, y yo confío en que se va a lograr y que lo vamos a hacer.
Pues mira, vamos al tema que nos estaban pidiendo, y es el tema del cafreturismo que ha azotado a Puerto Rico. Hemos visto unos visuales en las últimas semanas sobre de turistas que ciertamente no tienen ningún respeto, ¿verdad?, por las áreas comunes, por las áreas turísticas, por la calle, por nada, porque los hemos visto haciendo vandalismo, los hemos visto en peleas entre ellos mismos, los hemos visto haciendo necesidades en las calles, desnudándose en las calles. Y obviamente esto no es un asunto que solamente toca a Puerto Rico. Vimos lo que pasó en Miami este fin de semana, donde hubo unos disturbios, pero la diferencia es que en Miami ocurrió eso y en varios minutos ya la situación se había puesto, ¿verdad?, se había controlado. ¿Por qué? Porque la policía allí no come cuentos, y una vez comenzaron los disturbios, entró toda la fuerza policíaca que tenía que entrar y controló la situación. En Puerto Rico se ha dejado un poco más al garete, como decimos acá. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que está pasando?
Mira, este fenómeno que está pasando aquí en Puerto Rico pasa todos los años en otras jurisdicciones, porque es el fenómeno de los llamados Spring Breakers, ¿verdad? Uh-huh. Que son este grupo de personas que en otras jurisdicciones en Estados Unidos se da esta vacación corta, que usualmente es de 1 o 2 semanas, que se llama Spring Break, donde muchos universitarios o gente joven principalmente se toma estas vacaciones para ir a lugares cerca de la playa, a beach resorts, a otras áreas. Y esto usualmente pasa, ¿verdad?, en muchas ciudades del estado de la Florida, como es Panama City, como muchas ciudades de lo que le llaman el Panhandle de la Florida. ¿Por qué? Porque usualmente vienen estos jóvenes de distintas universidades o de distintas zonas de los Estados Unidos. Es un turismo relativamente barato, donde estos jóvenes van por 1 o 2 semanas. De hecho, hay actividades en estas jurisdicciones hechas para estos jóvenes, y entonces pues definitivamente estos videos que nosotros estamos viendo ahora no es nada nuevo. O sea, esto pasa todos los años. El problema es que este año, como los pasajes a Puerto Rico están en $50, ¿verdad?, y la posibilidad de hacer un turismo para este grupo de personas un poco más high-end, porque ese es el problema fundamental, el turismo en Puerto Rico es un poco más high-end. Pero ¿qué pasa? Con la situación de la pandemia, pues también muchos de estos hoteles, los Airbnb, se han visto en la necesidad de establecer packages de habitaciones a menor precio, ¿verdad? Y entonces lo que vemos es este grupo de Spring Breakers que viene a Puerto Rico solamente con la mentalidad de pasarla bien, de tomar, de beber, de fiestar, ¿verdad? Y con todas esas consecuencias que conlleva el alcohol. El problema fundamental es que sí, definitivamente es algo que está pasando. Aquí la policía debe ser un poco más, tiene que tratar de establecer mecanismos para establecer el orden en este grupo de personas que toman, ¿verdad?, que están tomando este tipo de conductas que nada aportan ni a la jurisdicción, ni tampoco a la visión que tiene el puertorriqueño del turismo. O sea, Puerto Rico ha tratado, especialmente en los pasados años, de venderse su atractivo turístico, y definitivamente esto también crea una percepción equivocada de lo que es el turista, más porque, vuelvo y digo, Puerto Rico tradicionalmente ha estado acostumbrado al turismo high-end, o sea, al turismo de personas con mayor poder adquisitivo, pero por la pandemia, pues definitivamente eso ha cambiado un poco, el demográfico que viene ha cambiado, pero esto es algo que se resuelve colaborando la policía municipal con la policía estatal y asegurándose que este tipo de conducta no ocurra. Una vez eso pase, pues yo creo que las aguas van a ir llegando a su nivel. Lo que sí me preocupa es también, ¿verdad?, algo que aquí sí yo estoy totalmente en contra, es que se utilicen estos videos para fomentar prejuicios, ¿verdad?, contra grupos de personas. Y la realidad es que esto no es una cuestión de dónde vienen y quiénes son. Esto es una cuestión de que son gente que le está faltando el respeto a Puerto Rico. Y sea de quien sea, vengan de donde vengan, la policía de Puerto Rico y la policía municipal tiene que tomar cartas en el asunto y establecer medidas para que estas conductas no ocurran, o por lo menos minimizar este tipo de conducta.
Mira, ciertamente esto no es un asunto de raza. Hemos visto, ¿verdad?, estos visuales y hemos visto gente de todo tipo de raza, y obviamente no es un asunto tampoco de dónde vienen, sino que es un asunto que no están siguiendo las reglas y que están básicamente son violentos, básicamente yo le digo, son cafres, o sea, son personas que no tienen ningún respeto por propiedad, ningún respeto por la vida, ni por lo que es la ley y el orden. Y ciertamente, pues, yo creo que tenemos que hacer un mejor trabajo comenzando por los hoteles, porque una cosa, Falfo, sí, es cierto que hay hoteles que han bajado sus precios, igual los Airbnbs. Pero si usted es puertorriqueño que me escucha, busca un hotel de estos donde hemos visto visuales, ¿verdad?, que sabemos que se están quedando en estos hoteles, y usted busca para irse este fin de semana, estamos hablando de hoteles que las habitaciones pueden fluctuar entre $200-$250 la noche cuando tú tomas en consideración los impuestos. Pero obviamente, eso es si buscas desde Puerto Rico. Estas cadenas muchas veces tienen unos algoritmos que si tú buscas para buquear el hotel desde un estado, te sale más barato porque está buscando atraer, ¿verdad?, turistas a Puerto Rico, etcétera. El precio de los pasajes, pues sí es una cosa que hemos visto round trips por menos de $100. O sea, y ahí, uh-huh, pues obviamente el acceso a llegar es mucho más fácil. Pero obviamente...
Y también, sí, estos hoteles, el problema fundamental también es que tú dices $200 la noche, pero a veces se meten 4 o 5 personas en una habitación de hotel o más, ¿verdad? Y el hotel pues definitivamente mira para un lado porque... la realidad es que necesitan tener huéspedes, así que cuando tú divides 200, pues entre 4 personas, pues estamos hablando de $50 la noche, que en verdad es un precio bastante asequible.
Sí. Y pues entre 6, porque duermen en el piso, claro. ¿Sabes? No tienen ningún problema haciendo eso, esa parte es cierta. Pero entonces el hotel está mirando para el lado también, quizás no se siente que tiene el apoyo de la policía. Recordemos que también la uniformada en Puerto Rico en términos numéricos ha bajado bastante, o sea, lo que es la fuerza policial. Pero ciertamente hay que hacer un mejor trabajo. Las leyes están ahí. Obviamente es un asunto de cumplimiento con las leyes y asegurarnos que se cumplan con las mismas, porque se nos puede salir de control en algún momento y pues sería lamentable que ocurriera un incidente mayor. No es que entre los puertorriqueños no ha ocurrido, Falfo, porque tú y yo hemos visto peleas, hemos visto tiroteos, sí, asesinatos en cualquier chinchorro en Puerto Rico un fin de semana. Pero pues, es una situación que yo creo que hay que atender, y quizás esto se va a ir por su propio, por cuando pase el periodo este de Spring Break o estemos llegando a verano y los precios de los pasajes vuelvan otra vez a lo que es el promedio, pero mientras tanto pues se tiene que hacer algo. Y ciertamente no es hacer un show mediático como hicieron ayer por la noche, de irse engabanados allí al condado a hacer como que estaban haciendo.
No, yo quisiera, lo que hicieron este fin de semana en el municipio de Bayamón, definitivamente, o sea, de ir a una casa a arrestar, o sea, arrestar a una persona por haber violado el toque de queda y por haber violado la cuarentena, pues definitivamente también envía un mal mensaje, porque, bueno, pues esta persona pudo haber cometido, ¿verdad?, la infracción de ley al no mantener la cuarentena. Y estamos totalmente de acuerdo que tiene que ser procesado. El problema es que como tú utilizas recursos, llevas prensa para arrestar a una persona en Bayamón cuando hay cientos de turistas que no sabemos si llegaron vacunados, no sabemos si respetaron la cuarentena, no sabemos si se hicieron la prueba molecular para estar claros que no tenían, ¿verdad?, que no tenían COVID. Así que, o sea, aquí lo que estamos viendo es definitivamente una mala localización de los recursos, y entonces hacen ese show mediático cuando definitivamente donde deben estar es en las zonas turísticas, asegurándose que todo el mundo cumpla con las leyes establecidas. Mira, y saludamos ahí a Diego.
Aquí está mi hijo mayor, Diego. Saluda.
Hola.
Diego, que ya mismo regresa a la escuela.
Yo sí, ya mismo regresa a presenciar a la escuela, gracias a Dios. Con todos los protocolos y todo, y claro, como debe ser. Y mira, pues nada, Falfo, vamos a despedirnos entonces. Ya estamos llegando a la hora. Muchas gracias por estar hoy conmigo. Me encantó tenerte en el programa.
A obviamente, también aquí disponible para cuando me necesiten.
Ah, pues ciertamente lo vamos a tener en consideración. El amigo Alan Maccabi, quien no pudo estar con nosotros hoy, el 21 de marzo, este fin de semana, no se le está dando mucha promoción, Falfo. Yo no he visto. Eso básicamente está pasando nuevamente por debajo del radar, pero la elección especial es. Se ha escuchado, pero pues
sí, muy poco. Yo sí he escuchado mucho movimiento a nivel de voto adelantado. Yo no sé cuánta gente va a ir a votar en esa elección especial, pero lo importante es que todo el mundo vote y que se haga sentir, porque esas son las personas que nos representan, ¿verdad? Y que se supone que velen por nuestros intereses.
Claro, y obviamente le deseamos a Alan Maccabi la mejor de la suerte y el éxito este fin de semana. Así que nos despedimos en Noticias Generación News, en rojo y en azul. Gracias por su sintonía.
Noticias al instante, claras y en español. Infórmate y comenta.
Eres nueva generación.
Han cambiado y también la visión.
Te enteras tú primero que la tele.